En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Buenas tardes, comenzamos El Espejo de la Iglesia, el espacio informativo que en COPE nos abre la actualidad de nuestra diócesis de Santander. Les saluda desde el control técnico Iván Respuela y Antonio Arribas, sacerdote delegado de medios. Estén atentos o se perderán algo, ya desde ahora se lo aviso. Y dicen que el saber no ocupa lugar. Lo cierto es que los libros sí ocupan, y un rato. Cuando uno hace mudanza se da cuenta de esto, que ocupan mucho lugar. Estamos justamente en este viernes previo a la celebración del Día del Libro, que será el próximo martes. Hay otros lugares en los que celebran este día pues regalando una rosa o un libro, ¿no? Nosotros aquí en nuestra diócesis, en nuestra región, pues hombre, lo lógico y lo que es tradición, pues sí que es al menos el regalar un libro o el al menos compartir un libro bueno que sea interesante y que pueda hacer bien a la persona a la que se lo recomendamos, al menos, ¿no? En esta ocasión tenemos con nosotros al otro lado del teléfono a nuestro obispo emérito, Manuel Sánchez Monje. Muy buenas tardes, don Manuel.
Buenas tardes para todos los oyentes de la cadena COPE.
Don Manuel, bueno, felicitarle porque ayer fue su cumpleaños, así que muchas felicidades. Ya un año más que suma.
Bueno, muchas gracias por la felicitación. Ya son 7-7, que impresiona un poco cuando bueno, uno piensa en ellos, pero bueno, hay que mirar hacia adelante y hacia el futuro.
Eso es. Don Manuel, queríamos tenerle en este espejo porque quizás sea de las personas así de la diócesis que más libros tiene publicados. Yo creo que una veintena más o menos de títulos, y bueno, pues es verdad que va a ser el Día del Libro y por ese motivo pues queríamos, pues con alguien experto al menos, o que al menos tiene experiencia en esto de publicar libros, el tema de los libros. Bueno, me imagino que una persona que escribe libros antes ha sido devorador de libros.
Pues sí, hace falta leer mucho para poder luego escribir, y hace falta también que te den un empujón. Yo recuerdo que el primer libro que me publicaron fue un poco como el resumen de las clases de matrimonio y familia que estaba dando en el seminario de Palencia. Uh-huh. Y gracias a un profesor y amigo, don Antonio González Lamadrid, experto en Sagrada Escritura y lebaniego, pues él me ayudó a decidirme a publicar porque me daba mucho miedo.
Cuando uno publica, me imagino que también tendrá que tener un poco como lo que llaman cuando uno va a hacer un estudio y demás, lo que dicen eso del estado del arte, ¿no? O sea, uno tiene que ver a ver qué cosa, qué novedad puede poner, ¿no?, a la luz, porque claro, si no al final como que llega un momento en el que todo está dicho, todo está publicado, ¿no? Y al final, pues hombre, se intenta, me imagino, intentará usted también poder proveer a la gente que va a leer el libro de algo que le pueda ser de ayuda, ¿no?
Pues sí. Siempre hay que coger de alguna manera, sobre todo cuando es algún autor o algún santo, como cuando publiqué el libro de Santa Teresa de Jesús, pues me fijé en un aspecto que era un poco menos conocido, que era la experiencia de Dios en Teresa de Jesús. Quiero decir que todo lo que aporta y todo lo que escribe Santa Teresa no es desde haber estudiado en una universidad, sino que era desde su experiencia de mística. Y por lo tanto, pues tiene un sabor y un valor especial.
Hablando también de santos, usted escribió también un libro sobre el hermano Rafael, ¿no?
El hermano Rafael, como sabes, vivió muy poco porque fueron meses sueltos debido a su enfermedad, pero con una constancia y un amor grandísimo a la trapa de venta de baños. Allí fue donde él fue haciéndose santo, también pasando por muchas humillaciones, porque a él le hubiera gustado ser sacerdote. Dejó la carrera de arquitecto precisamente para ser sacerdote trapense, pero no pudo serlo debido a la enfermedad y se tuvo que quedar en oblato, que era casi casi como traspasar apenas la puerta de la trapa sin llegar a ser un monje completo.
Entre los libros y títulos más famosos que tiene, está uno que tiene un título así como muy sugerente o como que zarandea un poco, ¿no?, que es el de Parábolas como dardos. Yo creo que de los que he podido así hacer un poco de indagación, creo que es el libro que más proyección tiene, ¿no? Parábolas como dardos. Ahí me imagino que sí. Tomará de base pues las parábolas del Evangelio, ¿no? ¿Y será algún comentario?
Fue también no solo las parábolas evangélicas, sino escritos, relatos, que no son míos, cito a los autores, uh-huh. y que se pueden utilizar pues en, para diversos temas, y entonces están ordenados temáticamente y por eso son muy útiles, sobre todo pues para en un determinado relato incluir un pequeño excursus sobre un tema que o es poético o es más de sentimientos y que puede ayudar a hacer más ágil la lectura.
También, bueno, monotemático sobre distintos efemérides o acontecimientos eclesiales, ¿no? Por ejemplo, el título que publicó también con motivo del Año de la Misericordia, ¿no?
Pues sí, aproveché la Misericordia Vultus, la bula del Papa que lo convocaba, que era muy rica en contenido, para comentarlo, y de ahí salió el libro, es El Tiempo de la Misericordia, que pues en aquel año y en aquellos momentos se vendió mucho y era una ayuda para que la gente volviera también a leer la Misericordia Vultus.
Precisamente fue quizá la primera publicación en la editorial aquí de los jesuitas, ¿no? De tradición en Santander, ¿no? Salterre, pero después en esta editorial ha publicado otra serie de títulos, ¿no? También sobre el acompañamiento y el último, bueno, el último, que al menos que yo sepa, porque igual está todavía ya metido en alguna otra publicación, el último sobre el transhumanismo.
Pues sí, es que el obispo de Santander, por estar la editorial, tener a su domicilio en Cantabria, pues es el que da el imprimatur y eso hace que la relación con los jesuitas y con el grupo Loyola de comunicación pues es muy directa, muy de tú a tú, y ellos me han dado siempre muchas facilidades para publicar y hay una relación estupenda que es la que guardamos también ahora, aunque un poco más en la distancia, porque ahora vivo en Valladolid, pero seguimos teniendo muy buena relación.
Don Manuel, bueno, hemos hecho un repaso así un poco sucinto sobre títulos que han ido pues jalonando, vamos a decir así, su vertiente o su tarea de escritor, ¿no? Sí que es verdad que nos ha dicho pues los motivos por los que pues se lanzó a publicar y demás. No sé si sería muy osado pedirle de mi parte que nos hiciese una especie de decálogo de libros que usted cree que han sido importantes en su trayectoria en cuanto a devorador de libros que le decía yo al comienzo, ¿no?
Bueno,
libros que han podido ser, ya digo, igual decálogo es mucho, pero bueno, libros así que le vengan como que se le han quedado muy grabados y muy importantes en su trayectoria, en su vida.
Bueno, yo creo que muy curioso también el comienzo. Cuando empezaba los estudios en el seminario, mi madre me decía, ¿por qué no lees como tu primo, aunque sean tebeos, pero ¿por qué no lees? Y yo no tenía afición ninguna a leer. Fue en tercero, en cuarto y quinto de latín, con el profesor de literatura del seminario menor, que era también un gran escritor y tenía mucho interés en ayudarnos a conocer las obras literarias, no solo por el título y por el autor, sino leía pasajes de cada obra que explicaba y hacíamos concursos, unos dentro de la clase defendían que mejor era Machado, otros que Lorca, y todo ese ambiente fue haciendo que me interesase la lectura y la escritura, y a él, a ese profesor, le debo pues todo lo que podía disfrutar de los libros y de haberme lanzado también a publicar algunos.
Sí, sí, al final las personas que transmiten, digamos, como es verdad que el libro es letra muerta, ¿no? Al final es letra ahí que se queda en una estantería, que hasta que uno no lo abre y lo desempolva no cobra vida, ¿no? Salvo la palabra de Dios, ¿no? Que siempre es viva y eficaz, que dice ella misma, ¿no? Pero sí que es verdad que a veces necesitamos de estos referentes, y usted está bien que diga, ¿no? Este profesor suyo que le hizo, yo también recuerdo algo parecido con mi madre, que me regaló un libro por Navidades y dije yo, jo, ¿qué es esto, no? O sea, como diciendo, ¿qué me has regalado aquí, no? Yo quería un juguete, o quería tal, y mi madre, que era pues más de esto, decía, pues ala, es un libro y te lees el libro, ¿no? Y al año siguiente, pues ya le pedí yo que me regalase el siguiente libro, ¿no? De la colección aquella, ¿no? Entonces, es verdad, sí, es verdad. Bueno, hemos dicho esos libros, ese primer comienzo. Vuelvo a insistirle, don Manuel, si usted pudiese dejarnos, pues así como a modo resumen, o sea, algún título, títulos, ya digo, igual no hace falta que sean 10, pero títulos que diga, pues estos son muy importantes, si la gente los conociese bien a fondo, profundidad, más allá de las, ya digo, de la Biblia, los evangelios, demás, pero así títulos que puedan estar al acceso y que incluso podrían servir para que alguien que escucha El Espejo este viernes diga, ah, pues voy a hacer acopio de él para regalársele a alguien, ¿no? También le dejo que si quiere decir alguno de los suyos también, ¿eh? No, haga un poco de autobombo que no pasa nada, ¿eh?
No, que ya hemos hecho mucha publicidad,
bueno,
no conviene. Yo creo que, como dices muy bien, pues la palabra de Dios para un sacerdote, para un obispo, pues para un seglar cualificado, pues es una fuente de inspiración continua para la oración, para también enfocar determinados problemas que te van surgiendo en la vida. La palabra de Dios siempre es luz, hace ver caminos donde a veces todo es oscuridad. Y luego hay libros pues de muy diversa índole, algunos, por ejemplo, sobre la vida de los papas, otros sobre asignaturas que he tenido que explicar en el seminario cuando era profesor, y ahora pues más bien son aficiones que surgen un poco al uno de los tiempos. Hay temas que aparecen en los periódicos, se ponen como un poco de moda, y a mí me gusta también dar pues un poco una pincelada sobre cómo la Iglesia se sitúa ante los problemas que están surgiendo ahora en las diversas publicaciones.
Bueno, pues no nos ha dicho todavía ningún, nos ha dicho a nivel general, pero sí que si puede dos o tres títulos, o sea, concretos, porque ya digo, porque si no la gente va a ir a la tienda, a la librería de Pastoral, por ejemplo, que luego escucharemos también, pero si nos puede decir dos, al menos, pues decir, este título de este hombre, de este autor, y este otro. Porque ya digo, por poner algo concreto que diga, pues en estos últimos que he leído, en esta tal, o hace unos años he leído este libro y creo que es importante, ¿no? A mí, por ejemplo, hace años me decían Informe sobre la fe, es buenísimo, es un libro buenísimo y es verdad que es muy actual, pero por ejemplo ahora no se encuentra en ninguna librería, entonces no vamos a recomendarlo porque tendrían que ir a la biblioteca, ¿no? Pero ¿así algún libro que usted crea que de última jornada o algo que...?
Pues un poco las novelas que estoy leyendo últimamente son de Pedro Miguel Lamet, La noche enamorada y La nueva libertad, que son pues vidas de San Ignacio o de algún santo de la Compañía de Jesús, y que está escrito en forma de novela y que se puede leer con gusto y con facilidad.
Pues muy bien, pues una recomendación yo creo que va a ser oportuna y que va a ayudar a muchos también a conocer, porque a veces es verdad que las vidas de los santos han ido evolucionando, ¿no? Y han ido pasando pues a veces de modos y maneras como que parece que el santo tenía que ser santo por todos los lados, ¿no? Como restándole humanidad, ¿no? Y sin embargo, en estas novelas ciertamente hace un esfuerzo muy grande el autor, lo mismo que también en las Sánchez de Adalid, que son novelas buenísimas, ¿no? Pues nos acercan y nos ayudan a profundizar en estas personas de la historia, ¿no? Que son personas de la historia, pero que siguen siendo importantes porque tienen esa estela de santidad que nos impulsa también a seguir a Jesucristo. Pues don Manuel, muy agradecidos, le reiteramos las felicidades, ¿eh? Ayer un día grande, 7-7, a ver, pues que siga cumpliendo más años y nada, pues a ver, esperaremos también que, a ver si próximamente pues nos sorprende con algún otro título, algún otro libro, para que también pues la gente ya cuando eso ya le volveremos a llamar para que nos lo presente, ¿eh?
Muy bien, muchas gracias.
Gracias a usted. Un saludo, un abrazo.
Y gracias por la felicitación y por las oraciones.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Don Arturo, espiritualidad matrimonial, ¿cuál es el objetivo de la conferencia?
Bueno, estamos en el ámbito de trabajar la pastoral familiar en toda la diócesis y bueno, hemos programado un par de charlas, un encuentro familiar el domingo último de abril y bueno, convenimos que era importante reflexionar sobre este tema. Es verdad que la espiritualidad matrimonial no es algo distinto, no es un departamento, digamos, de la vida de la pareja, de los cónyuges, sino que forma parte de su existencia cristiana, es compromiso de sacramento y le da vida al matrimonio, le da vida, le da esperanza y le da futuro. Bueno, pues reflexionar sobre eso, dar algunas pautas, algún consejillo para reavivar el fuego del amor, que es muy importante y muy necesario.
Los delegados nos han dicho que tiene ya mucha experiencia y conocimiento del mundo de la familia.
Experiencias por aprender. A mí me gusta mucho aprender, escuchar a los que saben, compartir la vida con los que saben para nutrirme de sus experiencias y luego compartirlas. Es verdad que estos años anteriores en Valencia yo acompañaba, tenía el gusto y el gozo y la responsabilidad de acompañar a la delegación de la pastoral familiar. Hemos hecho muchas cosas juntos, muchos encuentros. He conocido muchos matrimonios, muchas situaciones, muchas gozosas, otras difíciles. Y ha sido escuela de aprendizaje.
¿Hay algún aspecto a destacar, a subrayar de esta charla?
Pues yo quiero, a la primera parte, quiero recordar algunas afirmaciones del Papa Francisco en Amoris Laetitiae, que habla del amor. Porque sin amor no hay espíritu, no hay vida, y no hay relación, no hay presente, no hay futuro. Y sobre eso construir y construyendo día a día en la vida cotidiana el proyecto de pareja, que es muy interesante y lo necesitamos, este mundo necesita todas estas cosas, y por eso reflexionamos juntos y al mismo tiempo animamos a los matrimonios y a las familias a que vivan cristianamente.
Dice el Papa Francisco que a veces vuelan platos, ¿también hay espiritualidad para eso?
Sí, está la reconciliación, y es bueno decir a los matrimonios que nunca antes de dormir se vayan peleados. Bueno, pues si hay que pedirse perdón, hay que recomponer o hay que pegar algún plato que contenga salvación, es importante. Bueno, pueden volar platos, pero bueno, es una ventaja para renovar la vajilla, si hace falta, ya está, solamente en ese sentido. Pero bueno, forma parte también de nuestra vida, todos somos imperfectos y limitados, y a veces la convivencia es compleja, pero bueno, la vida espiritual, la vida interior, la presencia de Dios recompone, suma, cura, sana y salva.
Don Arturo, a veces la familia, queremos hacer familias lejos de la iglesia, de otras familias.
No, la iglesia es familia, es esencial en la eclesialidad, hablamos de comunión y la comunión es familia, y la familia es una iglesia doméstica, es la presencia viva de la iglesia en casa, padres, hijos, abuelos, y por tanto eso es lo que construye, porque están las armas potentes para convivir, para crear, para recrearse, para crecer juntos. Es la suma de las familias, hace la iglesia, y es el futuro y es la vida.
Viernes 10 y sábado 11 de mayo, el musical Vía Crucis llega a la Catedral de Santander. Dos sesiones, viernes 10 de mayo a las 7 y a las 9 de la tarde. Y tres sesiones, el sábado 11 de mayo a las 12 del mediodía, 7 y 9 de la tarde. No te puedes perder la obra de Toño Casado, que ya ha girado por toda España. Recuerda, 10 de mayo y 11 de mayo el musical Vía Crucis en Santander. Entradas en catic.org y en la misma Catedral de Santander.
El mar del cielo.
En el espejo de Coco.
Hola amigos, esta semana os voy a contar algún truco para encontrar buenas lecturas para ti y para tus hijos. Solo como introducción, pues ya sabes que desde la librería de Pastoral cada semana nos comparten un rico recorrido sobre adquisiciones muy recomendables. En esta ocasión os compartiré la lectura de un libro que a mucha gente le ha hecho cuestionarse lo recomendable de ciertas sagas de literatura y de películas. Se trata del estupendo libro llamado Un paisaje con dragones, la batalla por la mente de tu hijo, de Michael O'Brien, autor católico canadiense. Fíjate que ya el subtítulo es bastante significativo. Con gran acierto, este autor nos ofrece una serie de principios para evitar que la fantasía se convierta en una catequesis de mentalidad mundana y agnóstica para nuestros hijos. Nuestros niños y nuestros jóvenes tienen a su alcance una inmensa variedad de libros, de películas, de fantasía, que les permiten disfrutar de todo lo relacionado con dragones, con elfos, con monstruos, con magos, con guerreros y con otros personajes. No faltan en este género los buenos escritores, como Tolkien o Lewis, autores imprescindibles para toda familia cristiana. Sin embargo, no es oro todo lo que reluce. Así, este libro analiza varios otros libros de fantasía, señalando los aciertos, pero también, y fíjate lo que digo, también los peligros ocultos que pueden extraviar a los lectores más inexpertos. Uno de los temas más sutilmente utilizado es el uso de símbolos cristianos y su deformación en algunos autores modernos. En Un paisaje con dragones, Michael O'Brien presenta su preocupación de que la literatura y la cultura infantil contemporáneas se hayan desviado de la ética cristiana hacia una ideología más pagana, en donde el bien y el mal no están claramente definidos ni diferenciados. También presenta examen obras de fantasía tan extraordinarias como Las Crónicas de Narnia, de C.S. Lewis, El Señor de los Anillos, de Tolkien, y hasta Los Jinetes del Dragón, de Per, de Anne McAfee. Una de las afirmaciones centrales del libro es que cualquier historia en la que dragones se presentan con simpatía y no como fuerzas del mal, será implícitamente anticristiana, debido al uso tradicional del dragón como el símbolo de Satanás. Fíjate, se ha modificado la simbología del dragón y ahora se presenta como bondadoso y amable. En la literatura de fantasía infantil y juvenil se está librando una verdadera batalla por la mente de nuestros hijos, y como padres no podemos permanecer neutrales. Otro regalito que te quiero hacer hoy es que puedas utilizar como buscador de literatura, novelas, sagas muy adecuadas, el blog llamado La Biblioteca de Nehemías. Como dicen los autores en su presentación, Nehemías, para fundar una biblioteca, reunió los libros referentes a los reyes y a los profetas, los de David y las cartas de los reyes acerca de las ofrendas. Y siguen diciendo sus autores que esto es un blog de recomendaciones de libros, que llevamos un grupo de personas preocupadas y ocupadas por ofrecer unas recomendaciones básicas de lectura con una mirada de fe. No queremos decir que sean libros religiosos, sino libros de todo estilo, principalmente novelas juveniles, que ofrezcan una mirada sobre el mundo y sobre el hombre compatible y no contraria a la fe y a la antropología católicas. Y por eso hoy te hablo de este blog, para que puedas encontrar libros muy bien recomendados por franjas de edad, por género. Ya sabes, no solo te preocupes, sino que te ocupes. Te animo a que la próxima compra, además de encargarla en nuestra librería de pastoral, lo busques en la biblioteca de Nehemías. Según abras, verás un montonazo de extraordinarias recomendaciones. ¡Ánimo, amigos! ¡Y hasta la próxima!
Muy buenas tardes, amigos de la COPE, amigos del Espejo de la Iglesia. Esta promo que hacemos en el Espejo y también en el boletín LPS de hoy, vamos a dedicarla al cine, porque mañana, sábado 20 de abril, a las 19:30, vuelve a presentarse en esta gira que está haciendo nuestro profesor y además cineasta Juan Miguel Alonso Hoyos, de su primera película, Un secreto para la eternidad. Lo va a hacer en la Casa de Cultura de Puente San Miguel de Reosín. Y nosotros en el boletín hoy destacábamos un poco noticias alrededor de Jim Caviezel. Y es que ya, si bien la teníamos desde hace unos días, hoy hacemos oficialmente la venta de Sound of Freedom, es decir, Sonidos de la Libertad. Ese documental que ha arrasado, nunca mejor dicho, por voluntad propia, gracias a los estudios Ángel, y dejando una gran labor social y de conciencia, diríamos. El estudio, si os suena, es porque es el que también ha dado su apoyo a The Chosen, Los Elegidos, que por cierto, la cuarta temporada ya está en streaming, lo que quiere decir que en breve la tendremos en DVD y en Blu-ray, es decir, en formato doméstico, como Sound of Freedom, que la estamos ofertando en la librería de nuestra diócesis, la librería de Pastoral. Y voy a terminar con un bombazo informativo, y es que ya tenemos la confirmación de que efectivamente va a haber una segunda parte de La Pasión de Cristo. Va a ser en dos películas y efectivamente será La Pasión de Cristo Resurrección, con un Jim Caviezel de 55 años. Ahí os lo dejo, y mientras sigo viendo estas maravillosas noticias de cine y el propio cine, os despido diciendo chao.
Queremos terminar este momento recordándoles que el próximo domingo en la Iglesia del Seminario de Corbán, la Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones. Este encuentro que tiene lugar pues para sencillamente orar y pedirle al Señor pues por las vocaciones sacerdotales, pero también por las vocaciones a la vida consagrada. Desde las 10 de la mañana estará en el seminario abierta hasta la oración de las vísperas solemnes y clausura, que será a las 7 de la tarde. Va a haber una cadena de oración. Pueden ir pasando pues para poder orar en el momento que mejor les convenga. convenga. También el encuentro Gente C, que va a tener lugar este fin de semana, también en el seminario de Corbán, 20 y 21. Se apunten si no lo han hecho, la información la tienen en pjsantander.com. Y nos hemos quedado sin tiempo. Ya saben que toda la información pueden consultar a nuestra página web www.diocesidesantander.com. Tengan muy buena semana y hasta el próximo viernes. Un saludo.